Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 2. Física. Eje temático. El movimiento. Para referirse a los movimientos con la rigurosidad que exige la física, es imprescindible manejar muy bien ciertos conceptos. Algunos de ellos, como trayectoria, desplazamiento, velocidad y aceleración, son útiles para describir los movimientos. Otros, como fuerza, momentum y energía, nos permiten expresar las leyes que los rigen y, por lo tanto, hacer predicciones sobre ellos. En segundo año medio se estudia fundamentalmente el movimiento rectilíneo, es decir, aquel cuya trayectoria es una recta. Posición, tiempo y velocidad. Para describir el movimiento hay dos conceptos básicos a partir de los cuales se construyen todos los demás. Ellos son posición y tiempo. La posición corresponde a la distancia que se encuentra el móvil de un punto cualquiera de la recta que denominaremos origen y que podemos medir en unidades como el metro o el kilómetro. El tiempo es lo que marca un reloj o cronómetro y que podemos medir en unidades como el segundo o la hora. Además, el cuerpo móvil poseerá una velocidad en cada instante. Cuando esta velocidad es la misma en todo momento, decimos que el movimiento es uniforme, donde también la velocidad media e instantánea coinciden. Si la velocidad cambia instante a instante, decimos que el movimiento es acelerado. No es muy común observar objetos que se muevan en forma uniforme. Una persona caminando, un automóvil que transita por la calle, por ejemplo, por lo general cambian su velocidad con mucha frecuencia y solo la mantienen constante por lapsos muy breves. Sin embargo, hay algunos fenómenos naturales y circunstancias particulares que bien pueden ser consideradas como movimientos uniformes. Ya conocimos en primer año medio dos casos, el del sonido y el de la luz. ¿Te acuerdas? Aceleración de gravedad. Una aceleración muy importante en nuestras vidas es la de gravedad, cuyo valor en la superficie terrestre podemos aproximar a 10 metros por segundo elevado al cuadrado, para así facilitar sus cálculos. Esta aceleración es la que experimenta una manzana, por ejemplo, cuando cae libremente desde cierta altura. Relatividad del movimiento. Todo movimiento es necesariamente descrito respecto a un sistema de referencias. Normalmente, cuando decimos que la velocidad de un auto es de 50 km por hora o que la aceleración de una piedra que cae es 10 metros partido por segundo al cuadrado, el sistema de referencia es el suelo y no necesitamos especificarlo. Sin embargo, el sistema de referencia no es siempre evidente. La descripción de un movimiento, como veremos, puede ser totalmente distinta dependiendo del sistema de referencia que consideremos. En efecto, imagina que estás arriba de un tren que se mueve hacia el sur con una rapidez de 100 km por hora. Supón que por el pasillo central una persona corre con una rapidez de 5 km por hora en la misma dirección en que viaja el tren. ¿Cuál es la rapidez de esta persona respecto del suelo? La respuesta es de 105 km por hora. Ahora, si una persona en reposo respecto del tren deja caer una piedra, comprobará que respecto del tren ella sigue una trayectoria rectilínea, mientras que respecto del suelo ella describirá una trayectoria curva. En otras palabras, la misma persona posee en un sistema de referencias una rapidez de 5 km por hora y en otro 105 km por hora. Una piedra se mueve en línea recta en un sistema de referencias y sigue una curva en otro. Lo importante de entender es que ambas descripciones son correctas. Los principios de Newton. En este capítulo estudiaremos los principios de Newton y los efectos que producen las fuerzas en el movimiento. Los principios de este científico inglés son tres: el de inercia, el de masa y el de acción y reacción. En este tema, la masa es una noción fundamental para dar cuenta de las leyes que rigen los movimientos. Recuerda que la masa puede ser expresada en kilogramos o gramos, y no es lo mismo que el peso, que que como recordarás es una fuerza, la fuerza de gravedad. En el principio de inercia lo más importante es reconocer que si la fuerza total sobre un cuerpo es cero, entonces éste está detenido o bien posee un movimiento uniforme y rectilíneo. Es decir, contrariamente a las nociones tradicionales, no es necesaria la acción de una fuerza para que un cuerpo se esté moviendo. Muchos hechos cotidianos son consecuencia de esta ley. Por ejemplo, cuando estamos viajando en un automóvil y este cambia su velocidad, nuestro cuerpo intenta seguir viajando con la velocidad que teníamos y en la misma dirección y sentido. Cuando el auto frena, sentimos que nos empujan hacia adelante. Cuando el auto acelera, sentimos que nos empujan hacia atrás. Y cuando el auto dobla a la derecha, sentimos que nos empujan hacia la izquierda, ¿o no? Evidentemente, en ninguno de estos casos hay algo que nos empuje. Son sensaciones producto de la tendencia de nuestro cuerpo de seguir moviéndose del modo como venía haciéndolo. En el segundo principio, el de la masa, lo importante es advertir que mientras mayor sea la fuerza sobre un cuerpo, mayor aceleración experimentará. Y por otra parte, una misma fuerza producirá mayor aceleración mientras menor sea la masa del cuerpo sobre el que actúa. En el tercer principio, el de acción y reacción, es importante darse cuenta de varios aspectos. Primero, que la fuerza que actúa sobre un cuerpo necesariamente la está aplicando otro cuerpo. Es decir, que las fuerzas se originan cuando los objetos interactúan entre sí. Podemos diferenciar las fuerzas según el tipo de interacción en que se originan. Hay varias muy importantes en física: las eléctricas, las magnéticas, las nucleares, etc. A continuación nos referiremos a dos: la fuerza de gravedad o peso y a la fuerza de roce. La fuerza de gravedad corresponde al producto de la masa de un objeto por la aceleración de gravedad del lugar en que se encuentra, esté o no en movimiento. Es importante darse cuenta que mientras la masa de un objeto es algo que lo caracteriza, su peso depende del lugar en que se encuentre. En efecto, la misma persona cuya masa es 60 kilos y posee aquí en la superficie terrestre un peso de 600 N, en la superficie de la Luna su masa será la misma, mientras su peso se reducirá a 96 N, y en el espacio interestelar, lejos de cualquier astro, donde la aceleración de gravedad es igual a cero, deja de tener peso. Es interesante saber que la aceleración de gravedad no solo está presente en la superficie de nuestro planeta, en realidad se extiende a todo el universo. Tampoco es una propiedad exclusiva de la Tierra, pues la producen todos los cuerpos y todos, en mayor o menor medida, tienen un peso respecto de los demás. Por lo tanto, esta es la principal fuerza que determina la dinámica del universo a gran escala: galaxias, estrellas y planetas. La fuerza de roce. Primero debemos tener presente que cualquiera sea el origen del roce, la fuerza que produce siempre se opone al movimiento. Además, debemos diferenciar entre las fuerzas de roce estático y la de roce cinético. A ver, analicemos un ejemplo. Supón que un mueble está en reposo en el suelo. Si quieres moverlo, deberás aplicar una fuerza sobre él. Si le aplicas una fuerza creciente, por ejemplo, usando un resorte o elástico, verás que éste se estira antes de que el mueble se empiece a mover. Ahí está actuando el roce estático. Después empezará a mover y para conseguir que se desplace lenta y uniformemente, comprobarás que necesitarás aplicar una fuerza menor que la de roce estático máximo. Cuando el mueble ya se esté moviendo, estará actuando el roce cinético. Fuerza y torque. La fuerza que actúa sobre un cuerpo, además de cambios en su estado de movimiento, puede producir otros efectos como, por ejemplo, deformarlo. Esto último ocurre cuando estiramos un elástico o resorte, o bien cuando modelamos un trozo de greda o plasticina. En este último caso se trata de una deformación permanente, y en el primero, si el resorte o elástico es de buena calidad, momentánea. El caso de la deformación que experimenta un resorte cuando lo estiramos es de gran importancia, puesto que nos proporciona un método para medir fuerzas en situaciones estáticas. Este es precisamente el fundamento del dinamómetro. Otro efecto que puede producir una fuerza, dependiendo del punto sobre el cual se aplique a un cuerpo, es el de rotación o giro. Cuando esto ocurre, decimos que la fuerza está produciendo un torque. Aplicamos torque en muchas circunstancias, cuando empleamos herramientas como alicates y tijeras, con destornilladores en un balancín en que juegan un par de niños o cuando abrimos o cerramos una puerta. Ley de conservación del momentum lineal. Otro concepto de gran utilidad es el de momentum lineal, que corresponde al producto de la masa y la velocidad de un cuerpo. Pero te preguntarás, ¿qué significa momentum? Simple, es la cantidad de movimiento. Ahora bien, la importancia de este concepto radica en lo siguiente. Si el sistema de cuerpos está aislado, es decir, no actúa fuerzas externas sobre él, el momentum es una cantidad que se conserva. Por ejemplo, si dos bolitas o carritos se mueven sobre una misma recta, el momentum total del sistema permanece constante en el tiempo, pase lo que pase. Todo es relativo, ¿no? Incluso la fuerza. ¿Qué posición, tiempo y velocidad te gustaría tener? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.